ESPN Deportes Audio presenta Podcast Express, lo mejor de Raza Deportiva, el resumen del contenido más destacado de nuestra revista deportiva de las mañanas en la Unión Americana. Con ustedes, los comentaristas de Raza Deportiva.
Raza Deportiva. Raza de campeones. Canal ESPN Deportes.
Regresamos a Raza Deportiva. Vamos a hacer enlace con Marcelino Fernández del Castillo, pero antes, Elizabeth Patiño le tiene un mensaje a usted.
Es hora de una conversación directa. Imagínate esto, tu equipo favorito está jugando, estás transmitiendo el juego, quedan 10 segundos, tu equipo dispara y chale, tus datos se agotan. No dejes que eso suceda, cambia Straight Talk Wireless y obtenga 25 gigas de datos de alta velocidad, todo en el más grande y más confiable de América. Redes 4G, LTE, únase al Team Straight Talk y obtenga llamadas y mensajes de texto ilimitados, más 25 gigas de datos de alta velocidad por solo $45 al mes. Straight Talk Wireless, todo por menos, solo en Walmart.
Perfecto, bueno, vámonos directamente a ese lugar donde en una tarde crepuscular hace muchos años por la rendija del vestuario. Ah, no, este no es el, aquí, ¿verdad?
Aquí no es el
vamos
espacio,
a Veracruz y vamos, vamos con Marcelino Fernández del Castillo a que nos platique la situación real del equipo Veracruz. Mesa renunció, Fidel Curi siempre sí se le aceptó y toda la familia Mesa, Enrique, Lojitos y sus hijos se fueron de la institución. Marcelino, ¿qué está pasando con este Veracruz? ¿Qué se viene con este Veracruz a Tiburón también?
En tinieblas nos levantamos hoy, Rafa, porque el puerto está muy nostálgico por la situación que viven sus Tiburones Rojos de el Veracruz. Este día el equipo desayunó a las 8 de la mañana en su hotel de concentración y ya hace unos minutos partió rumbo al aeropuerto para volar a la Ciudad de México, donde harán escala, y después a Morelia para entrenar ahí por la tarde, hacer una pequeña activación en el hotel de concentración y ya pensar en el partido frente a Morelia. Tardó más de 24 horas la directiva del Club Veracruz, encabezada por Fidel Curi Grajales, en aceptarle la renuncia a Enrique Mesa. Desde el martes por la noche, terminando el partido que perdieron en casa 5-0, Mesa anunció que iba a renunciar, que quería reunirse con Fidel Curi y que en caso de ser aceptada esta renuncia se regresaría a la Ciudad de México. No hubo una reunión presencial porque Fidel Curi no se encontraba en el puerto, pero a través de distintas conversaciones durante el día, Curi no pudo convencer a Enrique Mesa que tenía una decisión firme de dejar a la institución, y ya por la noche fue que se dio este comunicado a través de Twitter de Fidel Curi Grajales, en donde decía que aceptaba la renuncia y trataba de desviar la atención hacia el tema del arbitraje y del videoarbitraje, que si bien ha afectado a Veracruz en este arranque de torneo, tampoco se le puede cargar toda la responsabilidad de un equipo que lleva un año sin obtener la victoria. 33 partidos tiene Veracruz sin ganar. Se habla también de un tema de adeudos, de sueldos a los jugadores, lo cual no han querido hablar abiertamente, pero tras bambalinas muchas veces te dicen que con Fidel Curi sabes que se va a atrasar, pero sabes que finalmente te va a pagar. Quizá esta sea la situación actualmente. A Veracruz al perro más flaco se le cargan las pulgas. Tienen el tema de Matías Cajáis y la orden de pagar $1.5 millones por aquella rescisión de contrato del futbolista, que además significó la pérdida de puntos de los 4 puntos que obtuvo en el Clausura 2019. Perdió esos 4 puntos Veracruz, empezó de cero, pero se mantiene en cero, ¿no? Una situación que tiene desanimado al grupo, no han podido darle la vuelta a la situación. Y será José Luis González China quien se encargue del equipo en este partido frente a Morelia, ya después de la salida de Enrique Mesa y sus hijos, que también eran los auxiliares del entrenador.
Marcelino, le abrazo a la distancia. Leo Vega te saluda. La pregunta, González China no es la primera vez que queda técnico interino. ¿Puede ser esta si consigue un resultado decente en el próximo partido donde se quede por lo menos un semestre al mando, o ya hay nombres que suenan para sustituir a Mesa?
Leo Vega, ¿cómo estás? José Luis González China es un hombre institucional, lleva poco más de un año como director de Fuerzas Básicas, coordinando a las categorías menores de el Veracruz, incluso el entrenador de la Sub-20 y de la Sub-17 serán quienes lo acompañen en la banca el viernes frente a Morelia. Él ha dicho, platicamos hace un momento con él, que la directiva no le ha notificado nada, que fue tan rápida la decisión y tampoco el tiempo para trabajar, incluso no ha podido entrenar él todavía con el equipo, no ha podido hablar del todo, apenas el primer contacto fue en el desayuno de esta mañana. Él dice que la directiva solo le dijo que sería por este partido, pero no le han dicho más allá. También en las cúpulas mayores de Veracruz todavía no saben, están tratando de encontrar la solución porque confiaban, uno, en que el proyecto de Enrique Mesa funcionara y dos, de convencerlo de quedarse. Por ahora tienen la fecha FIFA para pensar las cosas, para meditar. No creo que la permanencia de José Luis González China dependiera de un buen resultado porque ya se habría quedado más tiempo en otras ocasiones. Será cuestión de la directiva ver si quieren tenerlo en esas funciones. Él es un hombre institucional, ha estado en Fuerzas Básicas, ha dirigido al plantel de manera interina, siempre ha estado relacionado al equipo, ha estado en alguna categoría menor dirigiendo y en esta ocasión le toca nuevamente ir con el primer equipo, pero él desconoce cuál será la decisión de la directiva, pero está a disposición, al ser un hombre institucional, en caso de que se le notifique que se queda por el resto del torneo, él lo haría encantado.
Marcelino, ¿cómo estás? Buen día. Te saluda Elizabeth Patiño. En el caso de las palabras de las últimas horas de Álvaro Ortiz, donde señalaba que, bueno, se iba a llegar hasta las últimas consecuencias y seguía este tema de los adeudos, digo, porque suena hasta, creo, al menos en mí, no sabe si reírte o llorar cuando dicen, bueno, tarda en pagar, pero paga. O sea, realmente el futbolista no se une, no reacciona. ¿Qué está pasando en este tema? Porque hablan en la cancha los resultados, pero al jugador se le tiene que cumplir, es un tema de contrato.
Ese es el tema crucial, Eli, que el jugador no denuncia muchas veces, por miedo, por empatía con el dueño, porque tiene trabajo, por muchas situaciones el jugador termina por no denunciar un adeudo ante las instancias correspondientes, tanto de la Asociación de Futbolistas como de la Comisión de Resolución de Controversias. Ya hasta que es una situación insostenible, es cuando el jugador acude a esas instancias y te vas enterando que le debían 6 meses, que le debían 1 año, que le debían premios, como sucedió incluso con este mismo Veracruz por la salvación del año 2018 y esos 20 millones que finalmente tuvo que pagar Fidel Kuri. Entonces es un tema de decisión del propio futbolista y ante estas instancias todavía no está estipulado en la Federación y en la Liga que se pueda actuar de oficio, porque no se enteran ellos cuando hay un adeudo, sino es porque el futbolista va y lo reclama. Y mientras se filtre en los medios o se sepa en los medios, no pasa nada porque la Federación necesita esta denuncia, este aviso por parte del futbolista para actuar. Entonces, el futbolista tiene que ser consciente que mientras él no ponga un hasta aquí en esa situación, pues tendrá que seguirá padeciendo estas situaciones, ¿no? Con todo lo que conlleva el hecho de que no denuncie y el hecho de que pues muchas veces se señala a este jugador para futuras contrataciones con otro directivo, se les tacha de conflictivos, ellos sienten ese miedo, entonces es por eso que muchas veces prefieren no denunciar esta clase de adeudos.
Como me imagino que no fuiste a Veracruz nada más para ver cómo se iban los jugadores, te pregunto, y yo sé que aunque te den de palos y ávido por que te profundicen en la información que se genera, ¿vas a hacer alguna investigación especial para saber qué capitales están detrás de Kuri? ¿Qué gente es la que políticamente está respaldando y amparando a Kuri para que no se dé la desafiliación que tanto están pidiendo los dueños de los equipos, Marcelino?
Pues en su momento podremos hacerlo, Rafa, sería interesante. Muchas veces son cosas que es difícil de llegar al meollo del asunto, pero trataremos de hacerlo. Indudablemente que la permanencia de Curi, siendo un personaje incómodo, siendo un personaje que tiene todo este historial reciente con el Veracruz. Es de llamar la atención el por qué no aplicaron el reglamento, el por qué no aprovecharon la situación que se vivía para sacarlo de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga. Sin embargo, pues él ha hecho lo que ha querido, porque recordemos que estuvo un año suspendido sin poder entrar a los estadios, entre comillas, sin poder asistir a las juntas de dueños en la Federación Mexicana de Fútbol, entre comillas. Y sin embargo, ahí aparecía, votaba, tenía voz, tenía voto. Entonces, es una situación interesante saber qué hay detrás de Fidel Curi para que lo haya mantenido, pese a que de pronto la federación es un tanto selectiva con quienes sí y con quienes no, pero evidentemente que algo habrá detrás para que hayan permitido su permanencia.
Perfecto. Entonces, ante esta investigación que se viene por delante, y a falta de energías para que agarres, vete a la parroquia y un cuerno con un poquito de lechita condensada sumergido profundamente en el cafecito y seguramente estarás listo para todo el ajetreo que te espera el día de hoy, Marcelino.
Si tú me disparas el café, Rafa, yo te disparo la leche condensada para que lo disfrutes más.
Te mando un abrazo, Marcelino Fernández.
Y no vayas a cerrar
Castillo.
El micro, porque luego eres medio mañoso.
¿De qué se ríe Elizabeth Patiño? Yo no entiendo.
Un abrazo.
Yo no entiendo de qué se ríe Elizabeth Patiño. Te mandamos un abrazo, Marcelino.
De la hermandad, Rafa.
Ah, claro.
Invitar mutuamente. No. Qué bonito. Saludos, Marce.
Oye, yo le tengo un profundo cariño a Marcelino.
Firmé la petición.
Un abrazo. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida después de este enlace con Chafi Kelly Fernández del Castillo. Volvemos. Ave María Purísima.
Raza deportiva. Raza de campeones. Canal ESPN Deportes.
Regresamos a Raza Deportiva y ESPN Deportes de Radio y Televisión. Trataremos de tener más adelante, hay conferencia de prensa de Chivas, creo que está Dieter Villalpando en este momento. Vamos a tratar de tenerlo más adelante para que la tribu de los chillermanos no se sienta menospreciada, relegada y que solamente hacemos referencia al equipo más popular de México, al equipo más grande de México, hay que decirlo, pero para que sientan que no solo hacemos referencia a ellos cuando están en zona de desgracia. Bueno, el partido de ayer fue, a ver, no, tal vez no sea el mejor del torneo, pero fue un partido de muy buen nivel. Los goles, la mayoría fueron realmente joyas, especialmente el segundo gol de cada uno de los dos equipos, tanto de León como de Santos. Y si hay un jugador que a lo mejor es una obsesión por ese tema de mexicanismo, pero es evidente que JJ Macías se convirtió en uno de los jugadores importantes de este partido, no solo definiendo, sino también, por supuesto, en la jugada del segundo gol. Y es cuando te convences de las posibilidades de que el futbolista mexicano en verdad tiene toda la capacidad dentro de su propio biotipo para destacar en el fútbol. El problema es aquí arribita. El problema es cuando no le sube el agua a la azotea, cuando se les va la luz del penthouse. Ahí es cuando vemos pues muchas versiones, muchísimas versiones de jugadores que con facultades podrían haber llegado un poco más lejos. Y otros que, bueno, se les apagó la luz a medio camino, como Javier Hernández, que teniendo todo, a propósito ya se recuperó de su lesión en la rodilla y estaría disponible para ser utilizado el fin de semana. Pero, insisto, fue un buen partido de fútbol, fue un agarrón en muchos sentidos, incluso en el orden táctico, y que fue afortunado poderlo disfrutar a plenitud. Y también, insisto, el tema de Macías es muy valioso, y la forma en la que afortunadamente los dos técnicos están ofreciendo, que a propósito yo no entendí por qué en la transmisión hacían referencia a Aldaga como Serrat. Digo, es una falta de respeto para Serrat.
Bueno, decir que dos equipos dirigidos por dos entrenadores que pensaron primero en el arco de enfrente. lo de Macías, realmente uno llega a la conclusión y la diferencia entre los muy buenos jugadores y los que pintan para cracks son cosas que hablábamos ya en radio con Elizabeth, con la facilidad que juega Macías, lo hace ver todo mucho más simple, hoy es más jugador fuera del área, combina y a la hora de liquidar está dentro de la misma. Me parece que pasa por lo que decía Rafa, no solamente por lo técnico, sino por lo que tiene en la cabecita, un hombre que sabe lo que quiere y que lee muy bien el fútbol. Hubo otros jugadores que también anduvieron muy bien, es bueno lo de Lozano, realmente por el lado de Santos, lo decíamos el otro día cuando estaba en la tabla de goleadores en primero, Lozano puede ser el primero en asistencias, no en la tabla de goleadores, y lo demuestra en un par de jugadas, inclusive creo que en el segundo gol que hace su equipo es el que habilita a un compañero. Muy buen partido, dos muy buenos equipos, dos entrenadores que toman precauciones pero que no tienen miedo, ¿no?
Sí, y digo, hoy se agradece porque cuando ves varios partidos en la Liga Mexicana que equipos más preocupados por no perder, que por realmente dar un buen espectáculo, con mejores equipos como de lo Pachuca, que tiene León y Santos, como Monterrey, yo me refería a Monterrey, como Tigres, que con equipazos
vuelta, Diego, ahora.
De repente se amarra, ¿no? Hoy lo de Santos y lo de Almada, dijo? Rafa, hay que decirlo bien. Qué? Yo la verdad que no había visto un partido completo de Santos hasta el partido contra Monterrey de la fecha anterior.
El técnico ya no lo quiere más, Alonso, ya lo mató. Antes lo
¿Por qué? Yo nunca he defendido a Diego Alonso, Leo.
Ah, bueno, no, está bien. Yo entendí mal entonces las otras veces, pero yo creí escucharle alguna vez que usted decía que era un buen entrenador.
Ahora, aquel que lo defendiera es tú, muy por momentos daba ciertas... Pero hablando de Santos trabaja bien y hay que darle mérito a Almada. Es un equipo que
está
también
Almada,
el balón, que abre la cancha, que, bueno, sí tiene demasiada posición de balón, pero que cuando pueden con Castillo, que también el individual es un jugador muy, muy rápido. Hablabas, Leo, de lo de Lozano. Almada ha hecho buen trabajo. O sea, realmente Santos juega bien. Y lo de León, bueno, no es sorpresa. Ya no es ese torneo, es el del torneo anterior. Y con Fernando Navarrito, que para Nacho Ambriz ha sido un comodín.
Sí, sí.
En el lugar donde lo ocupa en el terreno de juego también le...
Bueno, eso lo descubrió el Piojo, ¿eh? Perdóname, pero el Piojo lo descubrió en Atlante, así que tampoco
vio.
Me cuelgues todos los milagritos.
Y copió, Nacho copió después. Bien lo de Aquino también, ahora, que le hace bien al equipo, ¿no?
Lo que se me hace muy curioso, y esto hablando del lado del América, que no tiene nada que ver en esto más que por lo que voy a citar.
El América siempre
es que a dos jugadores, como Brian Lozano y a otro, recuerden que Cristian Jiménez, cuando llegó al América, Pedro Portilla, si mal no recuerdo, la fuentecita chilanga nos dijo, él fue el que dijo, Cristian Jiménez no tiene carácter para jugar al fútbol, no tiene temperamento de futbolista, y se encargó de que el América se deshiciera de él. Brian Lozano decidió al América que no tenía futuro como jugador y también se deshizo de él, y Brian Lozano está... Es decir, aquí podemos hacer un paralelo entre Tigres, que les da paciencia a los jugadores, los presta, que y el América, que de tajo dice, este no sirve, véndelo, deshazte de él, malbarátalo. Y Lozano está haciendo buenos torneos con el equipo de Santos, que insisto, está jugando bien el fútbol, está jugando de manera agradable, y uno entiende por qué en este momento se convierten en protagonistas del torneo. Además de que no sé si no tengan un preparador tan físico tan malo como el del América, que todo el mundo se le lesiona.
No, lo de Lozano es importante, pero hay que decirlo. Cuidado que Lozano también ha tenido muchas veces lagunas en su rendimiento. Y recuerde que cuando llega al América venía de jugar los Panamericanos, todavía era un chico bastante joven y le puede haber pesado. Lo podían haber esperado, dejarlo en la banca.
También tuvo por ahí un problemita de lesiones, ¿no?
También tuvo alguna que otra lesión.
Cuando estuvo en América también tuvo una que otra lesión.
Sí, puede ser.
Pero estarse bueno, en un equipo chico, Rafa, como Ranchuca.
Rafa, Rafa, lo que te iba a decir.
Defienda,
a lo mejor al jugador... pues le queda grande la playera del América. Digo, pues, no conozco a Lozano, no te puedo decir en el tema de personalidad.
¿Me estás diciendo que a Cristian Jiménez le quedaba grande?
No.
Qué irresponsable
eres. Al Chaco no. Al Chaco te puedo decir que no, pero a Brian Lozano no lo conozco.
¿Pero cómo sabes? ¿Y cómo sabes que Brian Lozano tampoco? Es decir, en el momento que salió del América, si te pregunto... bueno, me imagino que eres una... mocosa que se escapaba de la primaria.
No, nunca se escapó de la escuela.
Pero si te hubiera preguntado entonces, a ver, Cristian Jiménez, no tiene temperamento para jugar en el América. Eso me hubieras dicho entonces, si hubieras tenido uso de razón. Bueno, tampoco sé si tengas uso de razón en este momento, pero bueno, más o menos así lo...
Pero le ha pasado mucho, Rafa.
¿Por qué hablo así? Como que...
Hay jugadores importantes que han llegado a la América y no han rendido.
Se le ve personalidad distinta. Sí, y es la realidad. O sea, hay jugadores que aunque tengan personalidad y aunque tengan talento, les pesa la playera tanto de la América como de la Chiva, Rafa. Y eso no los hace malos, simplemente donde hay mayor presión. no se sientan tan cómodos. En algún momento seguramente fue el caso de Carlos Peña y de muchos equipos más que se sienten más cómodos, arropados. A lo mejor del mismo Macías, ¿eh? No sabemos si lo que hoy está haciendo en León lo hubiera hecho en Guadalajara.
No, con la tranquilidad que juega, Lisa. Fíjese, no, pero vamos
sí, a ir escalmando a Macías.
No, pero vamos a
ir escalmando.
Vamos al partido con Chivas.
La presión es muy distinta.
No, pero quiere más presión.
No, la presión es distinta.
Quiere más presión que jugar frente a Chivas y que le toque patear un penal a Macías. Más presión que esa no tiene ni la camiseta de Chivas. Y vio con la simpleza y con la tranquilidad que lo hizo. A Macías no le pesan las camisetas.
Elizabeth Patiño, llevas dos segmentos calumniando a Macías.
Sí, no lo quiere.
No,
algo le
es
hizo.
Que Rafa,
estuvo en Pachuca,
no es
calumniar
a Macías. Creo que no. No, no sé. Pero
la escuela de fútbol, ¿verdad? Con la universidad.
Pero hay jugadores que les pesan ciertas playeras. En ese momento el Chaco sale de América. Damián Álvarez igual decían que era un jugador que no tenía nada, venía de Morelia, si no mal recuerdo, sí. Y con Pachuca hicieron un equipazo y fueron campeones de la Sudamericana. O sea, hay ciertos jugadores que para algunos equipos no van y terminan destacando y brillando en otros. El caso del Chaco, y soy clara,
puede ser el
no
caso
creo
de
que
Lozano.
La playera del América no le haya quedado grande. De Lozano,
cuidado que Lozano,
no sé, tal vez
cuando,
estaba muy
cuando,
joven en
cuando
ese
sale
momento.
Del América, yo creo que inclusive hasta lo prestaron a Nacional un semestre. Y recuerdo muy bien que hace dos muy buenos goles de tiro libre en un partido frente a Wanderers, pero que se pasó la mayor parte del año en la banca antes de regresar a México. Y bueno, nos vamos a la camiseta de Nacional, por más que sea más chica que la de Peñarol, de alguna manera pesa también. Y no fue titular indiscutido.
Y reiterar lo que ayer la Fuentecita de Guadalajara, aunado a lo que ya nos había dicho la Fuentecita Chilanga, es que JJ Macías recibió la llamada por parte del cuerpo técnico de la selección de que no se precipitara, que estuviera tranquilo, que no iba a ser convocado, que León ya sabía que no iba a ser convocado y por qué no iba a ser convocado. Y por eso Macías, ayer lo platicábamos, publicó su tuit horas antes de que se diera a conocer la lista oficial de la selección. Así que, bueno, queda claro que sí lo tiene en cuenta el Tata Martino para el trabajo preolímpico y para el trabajo que pretende llevar a cabo en los Juegos Olímpicos. Y lo decíamos, ya una vez hizo esto la selección mexicana y no le funcionó. Gustavo Vargas en trabajo de cancha y Manuel Lapuente organizando todo y México quedó eliminado. Creo que fue Chato Rodríguez el que falló un penalti determinante y después toda esa generación. Fue una generación perdida, ¿eh? Ya no volvimos a... Creo que solo Rafa Márquez y Memo Ochoa, que estaban prácticamente como refuerzos en Hershey, fueron los que se salvaron de la quema en esa ocasión, pero de ahí fuera, otra generación perdida. Vamos a ver al Tata Martino con Jimmy Lozano en la cancha. Esperemos que Jimmy Lozano entienda entienda que está para no hacer nada y que deje hacer todo a Gerardo Martino. Vamos a la pausa. Regresamos enseguida. Raza Deportiva.
Raza Deportiva, na, na, na. Raza de Campeones, Canal ESPN Deportes.
Regresamos a Raza Deportiva y le iba a contestar a Kenneth, pero ya después del segmento de Marcelino me dio un poquito de pena, de penita. Regresamos a Raza Deportiva, ESPN Deportes, Radio y Televisión. Bueno, vamos a ver, Elizabeth Patiño, que ya no solamente la voz comercial, sino la voz autorizada de ESPN Deportes, Radio y Televisión, a través de Raza Deportiva, le va a dar los bombos, pero también aclarar unas cifras que, de esas que el profe Restrepo siempre trae, y que como no es el profe Restrepo, pues alguien tiene que dárselas. A ver, el campeón de la Champions se puede llevar hasta 110 millones de euros. 110 millones de euros se puede llevar el campeón de la Champions. El Liverpool se llevó 74 millones de euros. Obviamente eso se ha incrementado. Pero ojo, hay algo que se llama Market Pool, que es donde va a dar dinero de televisión y otro tipo de situaciones, donde hay 232 millones de dólares para repartirse. Estamos hablando que el campeón se puede llevar 110, sin contar lo que le correspondería de ese paquete de 232 millones por televisión y esas cosas, a los cuales tienen derecho todos. El Real Madrid, que no está como cabeza de grupo, ya se lleva simplemente por ese Market Pool, se lleva 35 millones de euros. No es cabeza de serie, pero pues el prestigio pesa, ¿no? La camiseta pesa. Y él se está llevando, por el nivel de rating que genera, 35 millones de euros nada más por participar en la Champions y sin ser cabeza de serie, lo cual desplaza muchísimo al Barcelona en la presencia de ratings, a final de cuentas en las ganancias de la Liga de Campeones de Europa. A ver, Eli, suelte los bombos para que la gente...
Igual que la Libertadores.
Le cuento que habrá programas y habrá información en las plataformas de ESPN.
Ahí está el bombo 1, Barcelona, el Bayern, la Juventus, el City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Chelsea y el Zenit.
Perfecto.
Bombo 2.
Bueno, si no aparece el gráfico, yo aquí lo tengo. Está el Real Madrid, el Atlético de Madrid, ya, el Dortmund, el Nápoles, Shakhtar, Tottenham, Ajax y el Benfica. En el bombo 3 está el Lyon de Francia, el Leverkusen, Salzburgo, Olympiacos, Brujas, Valencia, el Inter y el Zagreb. En el bombo 4, Lokomotiv, está el Genk, Galatasaray, Leipzig, Slavia Praga, Estrella Roja, Atalanta y el Lille de Francia. Así están los 4 bombos. Lástima que no nos tocó el sorteo, Rafa.
Le puede pasar a Real Madrid cruzarse con alguno de los importantes, ¿no? Ya prácticamente en el arranque.
Le puede, pues a menos que lo pongan con el Zenit, que es la única manera de manipular el sorteo.
Sí, claro.
¿Qué podría pasar?
Ha pasado anteriormente.
Podría pasar.
No, ha pasado anteriormente. Ahora, de todos esos nombres que tenemos ahí, me parece que siguen siendo los que, por lo menos, antes de que empiece a rodar el balón, mejor chance tienen, parten de lo que es la Premier, tanto el Liverpool como el City, ¿no? El otro día veía justo la Juventus jugar contra el Parma, y es un equipo bien constituido y todo, pero le costó muchísimo con un equipo como el Parma de visitante, por más que tuvo a Cristiano Ronaldo. Entonces, yo creo que pasa por el lado de la Premier los candidatos hasta Champions de nuevo, ¿no?
Bueno, sí, pero no, es decir, hay que esperar mucho. Esta es una carrera de resistencia.
Claro.
Yo lo que les garantizo es que ni Real Madrid ni Barcelona están en semifinales. Ya se los firmé hace semanas.
Y el Ajax
lo vuelvo
volverá
a decir
ahora. A ser sorpresa.
¿Hasta dónde
el
llegó?
Tottenham
hasta semis.
Volveré a ser de los protagonistas. Está complicado, ¿no? Sí. Que vuelva a llegar. Sí. Lo veo complicado.
A los dos le puede costar bastante. Aunque el Ajax tiene el refuerzo de Edson Álvarez, que no ha nombrado el golazo que hizo ayer, pero bueno, de todas maneras, ¿no?
No, y me mandó alguien por ahí un videíto de Mauricio Pedrosa diciendo que él se había atrevido a decir que, a ver, Mauricio Pedrosa,
mañana viene,
toda la
bola
de Villamelones,
cuidado.
Massa Rodríguez anotó un gol en Holanda. Massa Rodríguez anotó goles en Holanda y en eliminatorias de torneos europeos. El Massa Rodríguez, Carlos Salcido anotaron goles en Holanda.
No era Mike Ward,
¿de qué están hablando, por vida de Dios?
Rafa, o sea, pero
que el Massa anota goles en Holanda. El Chucky Lozano anota goles en Holanda.
No, Lozano es bueno, Rafa.
El Chucky.
Hace un año.
Muestra
un poquito
otras
más
cosas,
de un año, Edson Álvarez estaba en un mundial llorando y hoy lo ves con la personalidad, cómo disfruta, él dice
no
que disfruta cada partido, que al principio tenía nervios, que debuta con un gol, digo, al final terminan siendo cosas positivas, bueno, y un cambio radical de lo que hablábamos hace un año de Edson Álvarez.
Sí, no, y además en el equipo que uno de los equipos protagonistas
hace 10 años, el Massa, ¿no?, Rodríguez estaba anotando gol en competencias europeas y después le estaba mostrando el dedo mayor a la gente del Estadio Azteca a través de Televisión Nacional. Pues así es el mundo,
no, pero
del fútbol, ¿qué quieres?
Tiene, de todas formas, no quedan dudas de que Edson Álvarez tiene buena
es
madera
por la edad, Elizabeth.
Y que el pasaje este que va a tener por el fútbol holandés y con toda esta experiencia que pueda cosechar,
sí,
en Champions.
Va a ser papá. Vieron que celebró,
sí,
y que va a ser papá.
Sí, va a ser
también,
papá también.
Entonces.
Claro, se llama madurez, Elizabeth.
Lo decíamos hoy a la mañana.
¿Papá quién?
Es cierto.
¿Edson?
No, Daniel Martínez.
Edson va a ser papá. Festejó con un balón en la pancita.
Lo decíamos esta mañana en firma, ¿no? Que los tres jugadores mexicanos que a nuestro criterio apuntan a cosas importantes dentro de Europa, el Chucky, Edson Álvarez y en cuanto llegue Macías al viejo continente.
No, pues qué profundidad
también,
de pensamiento.
No, hablando de que Macías todavía no salió, pero que son jugadores que tienen otra pasta, ¿no? Que nada los
nunca
achica.
Nunca se le hubiera ocurrido Lainez a nadie,
no hablaron,
en el mundo.
No, pero
de Héctor
menos,
Herrera
usted,
no hablaron, Leo.
Bueno, yo lo que Herrera para mí ya llegó a lo máximo que podía, que era el Atlético de Madrid. De ahí para adelante, yo creo que tiene un techo. Ojalá le vaya bien porque tiene todas las condiciones y se adapta perfectamente a lo que pide el Cholo Simeone, ¿no? Va a ser.
A ver, yo ya no entiendo. Héctor Herrera llegó a lo máximo a lo que puede aspirar, pero todavía tiene un techo. Yo no entiendo.
No, estoy hablando dentro del Atlético de Madrid. No, yo no lo veo a Héctor Herrera en el Barcelona, en el Real Madrid, no lo veo. La verdad, o sea, para mí hasta ahí llegó. Pero es un jugador muy, pero muy útil.
Oigan, un tema que se nos está pasando.
En los tres
las
minutos.
Declaraciones de Carlos Vela. Carlos Vela cuando dijo que se estaba tomando una piña colada y que su representante le dijo, oye, el Barcelona te quiere. Ah, no, dile que sí, que no hay, que el dinero no es problema. Juego como sea con el Barcelona. Yo me pregunto, a ver, veo a Carlos Vela que hace un berrinche porque lo sacan del Galaxy. Nunca lo hizo con la selección. Dice que con el Barcelona juega hasta gratis. Y con la selección poniéndose tanto en los moños.
Nah,
o sea, quiere decir, Carlitos Vela, que eres un farsante. Es una pregunta, Carlitos Vela. Es una pregunta.
Nos echamos un cafecito, una cerveza.
Es así, punto. Dionisio.
ESPN Deportes Audio presenta Podcast Express, lo mejor de Raza Deportiva. El resumen del contenido más destacado de nuestra revista deportiva de las mañanas en la Unión Americana. Con ustedes, los comentaristas de Raza Deportiva.